Sí, ya estamos en la quinta promesa, ¿no? Y si son 12, nos estamos acercando a la mitad.
Es
para
cierto.
Recordar, la primera había sido: seré la gracia que necesites. La segunda, sí, seré la paz de tu familia. La tercera, seré el consuelo en tu aflicción. La cuarta, que vimos el miércoles pasado, seré el refugio en tu vida y en tu muerte. Y hoy tenemos la quinta promesa: seré la protección en tus trabajos. En tus trabajos, en tus empresas, en tus emprendimientos, en tus proyectos, en tus deseos. Como decía San Agustín, tus deseos son tus pies, tu oración es tus deseos, tus pies te llevan a donde quieres ir, tu oración te muestra qué es lo que late en tu corazón, qué es lo que te interesa. Y bueno, creo que todos nosotros, desde que más o menos empezamos a tener una relación transformadora con lo que nos rodea, ¿no? Es decir, actuamos de tal forma que las cosas que se nos presentan de un modo determinado, gracias a nuestra acción, van tomando otro formato. Un paquete de harina y dos huevos se convierten en una torta, en un pan con un poco de levadura, es decir, o en unos fideos caseros. Nosotros recibimos una materia y gracias a la acción que nosotros ponemos sobre esa materia, que intervenimos con nuestro accionar sobre esa materia, lo transformamos. Los seres humanos no somos creadores, pero somos inventores, somos fabricantes, y de esa manera colaboramos, extendemos, ampliamos la acción creadora de Dios. Muchas veces los que pertenecemos a la tradición bíblica, cuando hablamos del trabajo, enseguida pensamos de una forma más bien negativa, porque nos acordamos de la sentencia del Génesis 3:19, comerás tu pan con el sudor de tu frente. Y entonces entendemos que el trabajo es como un castigo, ¿no?, para los seres humanos que desobedecieron, infringieron la ley que Dios les había dado de no comer de un determinado árbol del jardín. Sin embargo, si leemos con cuidado en el capítulo 2 del Génesis, o sea, antes de esta cita, nosotros nos encontramos que Dios había plantado un jardín y puso en ese jardín al ser humano para que lo cuidara y cultivara. Entonces, el trabajo como castigo, el trabajo en su versión dolorosa, en su versión, si se quiere, inhumana, bueno, eso es consecuencia de la salida del plan de Dios. Pero en el plan originario de Dios, el trabajo del ser humano era como una acción del lugarteniente, del viceregente de la creación. Dios el regente por ser el creador, y el ser humano aquel al que se le confió, ¿no? De hecho, cuando vemos en el capítulo 1 la creación de los seres humanos, dice Dios, dominen la tierra, gobiérnenla. Bueno, eso es un trabajo, pero un trabajo que no sería costoso. Por supuesto que esta es una visión un tanto idealista del autor sagrado, que a partir de su realidad dolorosa del trabajo, la mayoría de nosotros cuando trabajamos siempre sentimos el agobio del trabajo, y más aún nosotros que somos habitantes de un mundo industrializado, mecanizado y con una cantidad de obligaciones que realmente nos hacen sentir continuamente ese agobio, ese cansancio. En mi caso particular, yo nunca termino de hacer todo lo que tengo por delante y se me van apilando las cosas, y cuando voy a mi escritorio y veo las pilas de libros que están abiertos o marcados en algún lugar porque estoy tratando de escribir un artículo o de pensar acerca de un tema, y al mismo tiempo veo la cantidad de papelitos con anotaciones, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que reclamar porque me han cobrado de más un impuesto, porque me están queriendo cobrar algo que no consumí, porque, no sé, me han aumentado demasiado una cuota o me han agregado un programa sin mi consentimiento. Bueno, todo eso no produce una sensación de agobio tremendo que nos hace experimentar el trabajo como un castigo y no como algo creativo, como algo que nos permite a nosotros desarrollarnos como persona. Yo siempre me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, que siempre cocinaba tan rico, con tanto cuidado y muy variado, porque nosotros somos 5 hermanos y mamá siempre estaba pensando en cada uno de nosotros, además de mi papá, y si venían mis abuelos o algo a casa, mamá estaba pensando en todos y ella sabía muy bien qué es lo que nos gustaba y qué es lo que no nos gustaba a cada uno, ¿no? Pero mamá, después que terminaba de preparar la comida con tanto trabajo y que veía que en un ratito todos habíamos comido y ya nos íbamos a jugar o a nuestras ocupaciones, solía decir: yo trabajé toda la mañana y en un ratito ya se comieron todo. Y yo a veces le contestaba: mamá, da gracias a Dios que lo hemos comido, porque significa que está rico. O sea, el fruto del trabajo, ¿no? Se consumió, pero bienvenido que se haya consumido, ¿no? También a mí me pasa muchas veces que cuando voy a comprar algo o cuando encargo algún trabajo a alguna persona y después me dicen el precio, más de una vez me parece un poco excesivo. Y me consuelo a mí mismo pensando: bueno, por lo menos di trabajo a otros o di posibilidades de que ese día haya pan en sus mesas. Entonces digo, el tema del trabajo me parece que es un tema que atraviesa nuestra vida, y si vamos a la Biblia, vamos a ver que desde las primeras páginas hasta las últimas, el tema del trabajo siempre aparece.
Sí, evidentemente, ¿no?
Distintos tipos de trabajo, trabajos que son más... Sí. Digo, trabajos sí, que son más humanos, ¿no? Más artesanales, donde entra más la voluntad del que trabaja, y otros trabajos que son más pesados, que son más, más anodinos, que son más forzados. Se ve obligado a hacerlo. Recordemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo, que estaba obligado a trabajar forzosamente al servicio de Faraón. O recordemos el libro de Samuel, cuando los israelitas a toda costa quieren tener un rey como las otras naciones, quieren parecerse a los otros pueblos, y el profeta Samuel se rehúsa a consentir esto. Y Dios les dice: bueno, dales un rey si eso es lo que quieren, pero advertiles del costo que eso va a tener, ¿no? Y es interesante leer en el libro de Samuel, cuando Samuel dice: bueno, tomarán a sus hijos por servidores, los pondrán a trabajar en sus campos, y a sus hijas como perfumeras, como cocineras. Bueno, cuando nosotros tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pensar que estamos alimentando también a una masa bastante grande de funcionarios. Y bueno, eso es consecuencia de el sistema en el que estamos. Ahora, ¿cómo hacer para salir de este sistema? Tendríamos que irnos a, no sé, a vivir al desierto. Y creo que ahí mismo nos llegarían cada tanto algunos impuestos también.
Seguramente, ¿no? Seguramente. El trabajo es un tema que nos atraviesa, que está presente, como dijiste, en nuestra vida, porque forma parte de lo cotidiano, y también desde la palabra, porque la palabra de Dios es vida, en definitiva, relata lo que somos desde siempre.
Claro, es decir, nosotros a veces también tenemos una visión un poco romántica de la Biblia, ¿no? Pensamos que la Biblia es un libro que bajó escrito desde el cielo. Y como dice muy bien el Concilio Vaticano II, la Biblia tiene a Dios por autor, pero también tiene autores materiales que son verdaderos autores. Y esos autores escriben desde su experiencia. Por ejemplo, algunos libros del Antiguo Testamento que fueron atribuidos a Salomón, ¿no? El rey más sabio que reconoce la Escritura, son libros distintos y algunos comentaristas dicen, bueno, en su juventud Salomón escribió el Cantar de los Cantares, en su adultez escribió el libro de los Proverbios y en su ancianidad escribió el Eclesiástico. ¿Y por qué dicen eso? Y bueno, porque en el Cantar de los Cantares lo que se exalta es el vigor físico, es el amor carnal. En el libro de los Proverbios, más bien, es la experiencia vital que va teniendo una persona y los consejos que se dan a alguien. Y bueno, justamente en el libro de los Proverbios es uno de los libros donde más se habla del trabajo, donde se muestra, por ejemplo, el modelo de la mujer laboriosa, la mujer ideal de los Proverbios. Y en el libro del Eclesiástico, más bien, lo que se muestra es esa sabiduría que tienen los ancianos, que ya están más allá del bien y del mal, y que dicen, vanidad de vanidad, todo es vanidad, porque todo pasa rápidamente, como decían mis abuelos, parece que fue ayer, parece que fue ayer, la vida es un soplo, 1000 años son una vigilia nocturna en presencia de Dios. Entonces, digamos, los libros de la Escritura transmiten la experiencia vital de sus escritores. Y ciertamente que ahí, entonces, plasman ellos esta experiencia del trabajo como una realidad dolorosa, como una realidad que muchas veces no permite un desarrollo de la persona. Y eso que estamos hablando de un mundo preindustrial. Pensemos nosotros cuánto de nuestros trabajos son tremendamente mecánicos, ¿no? De hecho, hoy día que estamos ya viviendo, si se quiere, en un tiempo postindustrial, muchos de los trabajos que antes hacían personas humanas, hoy lo hacen máquinas, lo hacen robots, lo hacen computadoras, cálculos. Yo tenía uno de mis abuelos que trabajaba en el ferrocarril como encargado de tarifas, y mi abuelito hacía unas cuentas larguísimas con lápiz y papel, ¿no? Y impresionante la cantidad de cifras, y él con el lápiz iba marcando hacia abajo y al final ponía la cifra de la suma y no se equivocaba. Hoy día todo eso lo hacemos con la computadora, ¿no? Nadie se pone a sumar, a restar, a multiplicar manualmente. Entonces digo, ¿cómo los distintos tipos de experiencia de trabajo y de descanso? Porque también eso es otro tema que está presente en toda la Escritura. Recordemos que Israel, en la antigüedad, es el único pueblo que se conoce que tuviera un día a la semana de descanso. La organización del trabajo y del descanso tienen como modelo a Dios. Ese Dios que en el primer capítulo del Génesis vemos trabajar 6 días y descansar el séptimo. La primera vez que en la Biblia aparece el mandamiento de guardar el sábado, es decir, de reposar, de descansar el sábado, está en el libro del Éxodo. Y se pone como motivación de este descanso la imitación de Dios. porque también tu creador descansó. Cuando aparezca por segunda vez en el libro del Deuteronomio, el mismo mandamiento, ya la justificación del mandamiento va a ser otra. Va a hablar más bien del tema de la esclavitud en Egipto, en donde no había día de descanso. Y pensemos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, esa parábola tan conocida, la parábola seguramente más conocida, la del hijo pródigo. Cuando el hijo menor se va al extranjero, pierde todos sus bienes y es contratado por alguien para cuidar cerdos, bueno, deja de poder descansar el sábado, porque si está a las órdenes de un extranjero, ahí no cuenta el mandamiento del descanso sabático, que Israel lo aplicaba no solamente a los israelitas, sino también a los esclavos venidos de otras naciones y a los mismos animales. Tenían que descansar el sábado. La tierra tenía que descansar cada 7 años. Entonces, este tema del trabajo y del descanso con una alternancia determinada también es algo interesante. En la Biblia tenemos muchos pasajes en donde se castiga de algún modo o se critica al que no trabaja. En el libro de los Proverbios, y después el mismo Pablo, ¿no?, cuando llega a decir el que no trabaja, que no coma. Es decir, la ociosidad no es bien vista en la Biblia, pero tampoco es bien visto el que trabaja sin descanso, el que no dedica un tiempo al reposo, porque si el mismo Dios descansó, también nosotros debemos descansar. Por eso digo, me parece que esta promesa del Sagrado Corazón a Margarita María de Alacoque tendría que hacernos repensar un poco en cómo armonizar nuestro ritmo de trabajo y de descanso. Hay muchas personas que no son cuidadosas en su descanso, que no toman un tiempo para descansar suficiente. Y después eso se nota en el diario vivir, porque son personas que suelen reaccionar con más nerviosismo, que están más alteradas de ordinario. Entonces, esta promesa, yo diría que tiene que ver con eso de ayúdate que yo te ayudaré. Dios va a prosperar nuestros trabajos, pero en la medida en que nosotros también procuremos que nuestros trabajos sean humanos, que respeten nuestras fuerzas. Como dice la misma Biblia también, hay un tiempo para todo bajo el sol, un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros tome conciencia de eso. Yo veo por ahí con cierta preocupación que las nuevas generaciones muchas veces durante las horas de la noche están delante de la pantalla, del televisor o de la computadora, del telefonito, y después durante el día tardan en despertarse. Entonces esas horas de sol, que naturalmente están más bien destinadas al trabajo manual, a la interacción con la creación, las dedican al sueño, y en cambio las horas que tendrían que ser para el reposo, ¿no? Y bueno, yo no sé a dónde la naturaleza no va a pedir cuenta, porque como decía muy bien Einstein, Dios perdona, pero la naturaleza no. Y nosotros, antes de tener una vida humana, tenemos una vida vegetativa y una animal, que también tienen sus exigencias. Por tanto, si queremos ser personas armoniosas, si queremos ser personas verdaderamente espirituales, tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, de esa vida vegetativa y animal. Pascal decía por ahí, hagan del hombre un ángel y lo harán una bestia. Es decir, olvidémonos que el ser humano tiene una vida animal y vegetal, pensemos que el ser humano es un ángel y terminaremos haciendo de él una bestia. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Yo creo que también una persona verdaderamente espiritual debe imitar en esto a Dios, ese Dios que se nos presenta en el Génesis descansando y el Jesús que se nos presenta en los Evangelios, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús que se retira a solas para orar? Vamos a un lugar aparte a descansar, le dice a sus discípulos, cuando Jesús está atravesando el lago y se queda dormido en el barco sobre un almohadón. Entonces digo, esta alternancia entre trabajo y descanso es algo que también tenemos que ir pensando nosotros, incorporando a nuestra espiritualidad.
Por los gestos que me abrazan, cuando el mundo me amenaza, por tu escucha y tu consejo, que me trajeron desde lejos, por la risa y la alegría, por la sana compañía, por tu techo que es mi cielo, tu comida, mi sustento, por la vida y por el sol, por mi historia y tu perdón, porque me diste la fe y hoy me hiciste amanecer. Porque puedo oír tu voz meditando una oración, por decirme que yo puedo, porque en ti mi Dios no tengo miedo. Por tu sabia voluntad, la que a veces me cuesta abrazar, por el tiempo de la espera, porque si amo la siembra seré la cosecha y la semilla que murió y hoy es gavilla. Por tus llagas que son pan, alimento de eternidad. cielo y la mañana, los valles, los altares, el universo inmenso, el arte y las ciudades, la dulzura de un beso, la cultura de mis padres, la fiesta de los colores. El...
Hola, buenas tardes, Néstor. Quería hacer un sencillo y humilde aporte, ¿no?, a lo que está diciendo el padre que está hablando. Yo también, cuando cocino, o mi madre cocinaba, o cocina mi mamá o yo, y estamos, el tiempo al que se refería su mamá, me parece que no es una queja o de qué rápido de que lo comieron, sino que uno pone amor y tiempo en hacer la comida y no se quedan en la mesa, ¿sí? Cualquiera sea el motivo, ¿no? Si hay un apuro, una premura por levantarse e irse a la mesa, ya sea si sos niño, ir a jugar, se entiende, yo también fui niña y adolescente alguna vez, pero hoy por hoy soy grande y que, bueno, tengo mis hijitas grandes y mis papás grandes, yo cocino y mis padres nomás se quieren ir a dormir. Y mis hijas, que son jóvenes, bueno, tienen otra actividad y se van. Y uno tiene esa... sí, gracias a Dios y que tuvimos una mesa en familia y pudimos comer y todo eso, pero tan, tan rápido, ¿sí? No hay ese tiempo de sobremesa, de charlar, de ver algo, de compartir, de contarnos, que no sea tan fugaz, ¿sí? Estimo que a ese tiempo se refería su madre. Gracias y bueno, bendita radio. Gracias. Mónica, de Córdoba Capital.
En el Evangelio que teníamos en la liturgia de este domingo, Marcos 6:1-6, la gente se admiraba de su sabiduría y decía, pero ¿cómo? ¿No es este el carpintero? ¿No es su madre María, sus hermanos y hermanas no viven entre nosotros? Es decir, se asombraban de que tuviera esa capacidad de conocimiento y ese poder de acción sanadora, una persona que era un humilde trabajador, ¿no? Un carpintero. Si quieren, compartimos una oración que yo escribí para ese librito, Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús, justamente con este tema del trabajo. Dice así la oración: has querido, Dios hecho humano, manifestarte como uno que trabaja. Cuando dijiste, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Bendito seas por todo lo que haces. Y ahora que me invitas a seguirte, compartiendo tu suerte y tu trabajo, me estimulas a ser generoso y a dejar de lado los cálculos humanos. Quiero ofrecer mi vida por ti y por mis hermanos. Protege mi vida de todo peligro y líbrame del apego a los bienes materiales. Concédeme trabajar por el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás se me dará por añadidura. Haz que no me preocupe por el día de mañana, ya que a cada día le basta con lo suyo. Que viendo los pájaros del cielo y las flores del campo, me abandone totalmente a tu cuidado, sin dejar de comprometerme con el bien común y con el respeto por todo lo creado. Me parece a mí que llegar a una armonía entre esta actitud de responsabilidad en el trabajo y de disfrute de los bienes, es en el fondo una, una cosa que todos nosotros deberíamos procurar, porque muchas veces vemos personas que abundan en bienes materiales. Ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos tal vez van a llegar a gastar todo lo que han acumulado. Y sin embargo, no siempre lo disfrutan. Me ha tocado a mí conocer a personas que ya nacieron con una importante herencia material y que tenían muchas dificultades en conseguir buenas relaciones humanas, porque siempre que alguien se acercaba a ellos, lo recibían con el prejuicio de pensar, este viene por lo que tengo, no por lo que soy. Entonces eran personas que sí, tenían muchos bienes materiales, pero solo eso. Como me enseñó mi papá cuando era chico, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces, trabajar solamente por el rédito material, esforzarse solamente por acumular bienes, también me parece que es una cosa que nos deshumaniza. En las leyendas que se escribieron en torno a la figura de San Antonio de Padua, hay una interesante que dice que cuando había muerto un famoso prestamista, un usurero muy rico de la ciudad de Padua, el predicador Antonio dijo: abran el cofre donde guardaba sus monedas. Y al abrirlo encontraron ahí el corazón del difunto, ¿no? Es una leyenda, pero una leyenda que es muy ilustrativa, ¿no? Como dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el que pone su tesoro en los bienes materiales, podríamos recordar ahora también esa famosa parábola del rico insensato, que después de una excelentísima cosecha, dijo: bueno, alma mía, date buena vida, descansa, reposa, porque los graneros están llenos, porque los silos están repletos. Y esa misma noche la muerte lo visitó y se lo llevó, ¿no? Entonces, ¿de qué le servían todos esos bienes? ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde su vida?, dice Jesús. Entonces, lograr una armonía, ¿no?, entre la responsabilidad del trabajo, entre el compromiso con la acción y el disfrute del descanso, de la vida, de lo que se nos da. Yo creo que ese es algo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. A veces cuando hablamos de espiritualidad, tenemos una idea desencarnada de la espiritualidad. Y eso no puede ser nunca una espiritualidad cristiana, porque el dogma fundamental para los cristianos es la encarnación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para juzgar, sino para salvar, y lo envió haciéndose uno de nosotros, en todo igual a nosotros, salvo en el pecado. Entonces, en la experiencia del trabajo, en la experiencia del cansancio, en la experiencia de el goce ante la naturaleza, ante la amistad. Pensemos, por ejemplo, en ese relato tan lindo del Evangelio de Lucas, capítulo 10, cuando dice que iban de camino Jesús con sus discípulos y discípulas. Él, por Jesús, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, el lugar que Jesús le daba a la amistad, a las relaciones humanas. A veces estamos tan comprometidos con nuestro trabajo, con nuestro activismo, que no le dedicamos el tiempo suficiente al cultivo de las relaciones humanas. Y entonces, ¿de qué sirve, no?, todo lo que hacemos si al final no lo disfrutamos? Pero yo creo que los que nos decimos cristianos, los que nos creemos seguidores de Jesús, tenemos que aprender a tener una espiritualidad bien encarnada. La salvación no es una cosa que esperamos para el final de nuestra vida. La salvación comienza ya ahora. La vida feliz en plenitud se nos va a dar en más allá, porque en esta vida siempre la felicidad es una cosa fútil, es una cosa que puede perderse, ¿no? Si no sé, una amistad, una relación con familiares, los mismos bienes materiales, la salud, ¿no? En donde nosotros muchas veces buscamos la felicidad, todo esto se puede perder. Entonces, la felicidad plena está ciertamente en la eternidad, pero entre tanto, también tenemos que tener experiencia de salvación y de felicidad. Me parece que la animación bíblica también tiene que venir por este lado. Cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que muchos personajes de la Escritura disfrutaban de la existencia, disfrutaban de las relaciones, daban gracias a Dios por las cosas de este mundo y hasta se admiraban, ¿no? El Salmo 8, por ejemplo, al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que así lo cuides y tanto te encargues de él, ¿no? Entonces digo, esta experiencia del valor del trabajo, del privilegio del descanso, esto tiene que ser algo que nos haga vivir de otra manera. A mí me gusta mucho contar siempre historias reales, experiencias de vida, porque no estamos hablando de teorías, ¿no? Sino de cosas concretas. Y una historia que a mí también me enseñó mi papá, él me contaba que un hombre que estaba muy bien económicamente tenía una casa quinta a donde iba a pasar los fines de semana, y una casa quinta importante donde vivía un casero. Y un buen día, una noche de fin de semana, este hombre se quiso tomar un whisky y bueno, fue a buscar la botella al armario, y cuando vio la botella se dio cuenta que había disminuido bastante de lo que él había dejado la semana anterior. Entonces se sirvió su whisky y puso una marquita, ¿no?, para ver si la botella seguía bajando en su ausencia. Y al fin de semana siguiente vuelve a buscar la botella y sí, se da cuenta que la botella había bajado un poquito más. Entonces toma la botella y se dirige a la casa del casero con la intención de recriminarlo porque se había tomado el whisky. Y mientras iba de camino, tuvo un minuto de sabiduría y pensó: qué suerte que es él el que me toma el whisky a mí y no yo el que se lo tengo que tomar a él. Entonces también eso, ¿no? Cuando uno toma conciencia de la situación de privilegio en la que está y comprende a veces los comportamientos que no serían laudables, ¿no es cierto? No es para recomendar a los que están escasos de recursos que se aprovechen de los recursos ajenos. Pero si fuéramos todos un poco más generosos, lo que el Papa Francisco insiste tantas veces, sobre todo en la Fratelli Tutti, ¿no?, de que somos una familia, toda la humanidad, del peligro que corremos los que tenemos más cuando no somos generosos. Lo que decía Don Bosco cuando ya no tenía recursos en Italia y tuvo que salir a pedir dinero a los franceses, y les decía: lo que ustedes no me den voluntariamente, los jóvenes que yo no eduque se lo van a quitar con una navaja en la mano, ¿no? Entonces, digo, todo esto del trabajo, del descanso, de la espiritualidad de la vida diaria, es algo en lo que nos tenemos que realmente comprometer. Enséñame a calcular mis años, dice la Escritura, para adquirir un corazón sensato. Si somos capaces de hacer una suma y división, sumar las edades en las que murieron nuestros cuatro abuelos y dividir por cuatro, más o menos podemos sacar un cálculo de lo que podemos llegar a vivir nosotros, salvo que un accidente, un virus u otra cosa nos lleve antes de lo previsto. Y cuando hacemos ese cálculo, por ahí decimos, bueno, ¿qué me quedan? 20, 30, 10 años. ¿Cómo vivir esto del mejor modo posible? Un devoto del Sagrado Corazón de Jesús, una discípula del Sagrado Corazón de Jesús, tiene que ser alguien comprometido con encarnar, ¿no?, esta actitud de Jesús manso y humilde en su propia vida, mientras todavía hay tiempo. Entonces vivamos humanamente, que el trabajo sea una experiencia salvadora. Tratemos de pasar del capítulo 3 del Génesis al capítulo 2. Pero claro, uno solo no puede hacerlo eso. Si no nos comprometemos entre todos, siempre va a ser difícil, porque vamos a estar, ¿no?, con la ley del gallinero, que el que está encima ensucia al que está abajo. Y esto no lo podemos seguir tolerando por mucho más tiempo. Hagamos cada uno de nosotros un pequeño esfuerzo para que este mundo sea cada vez más humano. Y así también nosotros vamos a disfrutar más. Porque en la medida en que todos estemos bien, en la medida en que todos estemos saciados, en la medida que a nadie le falte lo indispensable, todos vamos a poder vivir un poco más tranquilos, un poco mejor.
Nos quedamos entonces con esta propuesta. Nos has ayudado en esta tarde, Gerardo, a adentrarnos en esta quinta promesa. Seré la protección en tus trabajos. Y también, como dijiste, a buscar este equilibrio, ¿no?, entre lo que generamos con nuestro trabajo, el esfuerzo que nos demanda, el descanso necesario que tiene que haber y también el disfrute de lo logrado, ¿no?, junto a los nuestros, junto a nuestros seres queridos, y el cuidado también de la creación, a no olvidar esto, porque es parte justamente de este tiempo, ¿no?, tan necesario. Y si te parece, ya nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles, con la sexta promesa. Será el meridiano, allí la mitad de las promesas del Sagrado Corazón, donde el punto estará, el centro, en la misericordia. Casi hablando seguramente de lo que después fue otra devoción tan fuerte, que también nació aquí en el Sagrado Corazón, ¿no?, como es la Divina Misericordia.
Eso mismo, seré la misericordia sin límites en tus caídas. Y bueno, de mi parte, para terminar, muchas gracias, Néstor, a vos y a todo tu equipo, a toda la gente de Radio María, que gracias a ese trabajo silencioso, constante, humilde, nos permiten a todos nosotros poder tener un momento de solaz, de paz, de espiritualidad. Tal vez no se imaginan ustedes todo el bien que hacen llegando a tantas familias, a tantas personas que están agobiadas y cansadas y que reciben sus programas realmente como un alivio, como un refugio, como un momento de paz, de serenidad y de armonía. Muchas gracias por todo el bien que hacen. Muchísimas gracias.